Tranqui. 15 horas, 14 minutos. En Nacional Rock 93.7. ¿De qué va el ranking, señora, si te enganchaste recién? Hoy tenemos un especial que tiene su origen en un viernes del 86 que hicimos hace algunos años, dedicado a estas hamburgueserías de la década del 80. Y como este viernes pasado, hace dos días, fue el Día Internacional de la Hamburguesa y se celebró en Estamos en la Luna con Agustín Camisa y Grisel D'Angelo como previa el jueves a la noche, dije, ¿por qué no volver a hacer este especial? Hoy teníamos que hacer un domingo 80, así iba a estar dedicado a... no me acuerdo, otra cosa. Volanteamos sobre el final, entonces. ¿Y qué va a hacer una casa rodante si no volantear, no? Cambiar el rumbo. Y le dedicamos de nuevo este especial a las hamburgueserías. Señora, usted se enganchó tarde, le cuento cómo viene el ranking. En el puesto número 10 está Burger King. Pasó McDonald's por el puesto número 9. Tardé... ¿cuánto tardé, Pandini? 40 minutos en terminar un Big Mac. Me llamaron de pedido, ya me dicen que me van a dar un premio. Sí, una espátula de oro. En el puesto número 8, la Lecherísima. La Lecherísima, que no era de la Serenísima y a la vez sí. En el puesto número 7, Hotis, confirmado. Queda, subsiste, sobrevive en Commodore Rivadavia, el último local. Bueno, ¿sabés que en la década del 90 hubo otras hamburgueserías por ahí más icónicas? Pero esto no es un domingo 90s. Que empezaron con un local y terminaron con un solo local. Pero que en algún momento se expandieron. Por ejemplo, no sé si recuerdan Perica. Fue una hamburguesería muy famosa en la ciudad de Buenos Aires y creo que alrededores. Y de tener un solo local, creo que ahí cerca del ACA de la Avenida Libertador, se expandieron, tuvieron muchísimos. Y después crisis y uno solo de nuevo. No existe más, es un Dandy. Que hablando de Dandy, es una cadena actual. No es de comidas rápidas, es de comidas. Tampoco es un restaurante de comidas lentas, pero quiero decir, es una cadena que compró alguien, pero que en algún momento fue un bolichón, una confitería de tostado, de café, de Coca-Cola, de encuentro. Yo iba después de la cancha, ahí. Bueno, pero otra época. Lo destruyeron. De hecho, creo que cambió de dueños una o dos veces. Es otra cosa, nada que ver. Podría hablar de esto un rato. De esa Moritz acá cerquita también. O lo mismo Kentucky históricamente, o en los que son de Urquiza conocerán Cervecería López, que cambió. Pero por otro lado, valoro que los nuevos dueños conserven el nombre, le agregaron a la puerta desde 1960 y pico, 1940, y no sé si están los mismos mozos, es una lástima, pero que por lo menos quede el mismo lugar, que pueda decir, che, vamos a San Moritz en Esmeralda y Paraguay, y esté, ¿no? Vamos a escuchar en un ratito más música de la década del 80, como lo que sonó recién, Sumo, El Cieguito Volador, y Prince con Bad Dance. ¿Sabés quién habló antes del Cieguito Volador, que era inocente de todo cargo? El señor Gianni Lunadei. Este gordito se fue, ¿no? El que hacía los deditos del supermercado, haciendo la publicidad de Pampers, no sé si del 84, 85. Gianni Lunadei, de Mesa de Noticias, de la clínica del doctor Cureta. ¿Se acuerda? ¿Cómo? Matrimonio, claro. El compañero del Groncho, ¿no? ¡Groncho! No hacía, decía, estaba en varios sketches. ¿Cómo me hacía reír? Pero bueno, De La Nata es su célebre personaje. ¿Conoce a De La Nata? Sí. Después hizo El Gordo y el Flaco, que no sé bien qué era. Pues 90, no es mi época. Vamos al puesto entonces número 5. En el puesto número 5 tenemos una hamburguesería llamada Che Burger. Che Burger, ¿recuerda? Fue la cadena pionera del fast food en el país. Esto es anterior, yo no me acuerdo de esto. O por lo menos no he ido. La Che Burger nació en 1965 con un local en Florida y Sarmiento. Lo que sí hice, como esto queda acá cerquita, es ir a la esquina de Che Burger. Y no, definitivamente no. Nació ahí, este fue el primero de los tres locales que tuvieron. Replicaron la estética y la propuesta gastronómica de McDonald's, desconocido por estos lares en aquella época. Sus hamburguesas y batidos de crema conquistaron el paladar de los porteños y hasta quedaron inmortalizados en el cuento de Dolina conviértase en un señor modernísimo. Pero Che Burger perdió en la carrera con otras cadenas de comida rápida y cerró en 1986. Es recordada en blogs, en foros y en redes sociales. Bueno, Che Burger. Puesto número 4 para Pepino. Sí, Pepino era un kiosquito allá en San Isidro. Creció y en la década del 80 el local de Acasuso ya era furor. Nunca tuvo sucursales, por eso le dicen The One and Only, el único y el uno y único. Además, Pepino es una esquina, y es esa esquina particular, es su gente, su historia y sus hamburguesas, claro. También tiene lomitos y tostados, pero las hamburguesas son importantísimas ahí. Bien clásicas, como también son sus clientes clásicos. Es una parada obligada para gente de rugby y de motocicletas. Atención, deporte y tradición y motocicleta y ruptura. Cueros, botas, bigotes, vikingos. Bueno, en una época el rugby y el vikingo, hay unos rugbyers de los 80 que son medio vikingos. Pero es otra historia esa. Aunque en su actualidad se haya modernizado bastante el edificio, debo decir bastante, el concepto de Pepino será siempre ochentoso. Vamos al puesto número 3. Tenemos a The Embers, queda ahí a 2 cuadras de Pepino. The Embers, también en Acasuso. Este local, junto con el de Callao, casi esquina Santa Fe, a ese iba mucho yo, fueron clásicos de los 70 y de los 80. Una hamburguesa con estética de merendero yankee de los años 50. Con precios un poco más elevados que los de sus competidores de esa época. Dos aspectos para destacar. Uno, sus papas rejilla. Ningún fast food se contagió de... Bueno, sí, en Dipapo sí. Pero quiero decir, todos los otros papas rejilla nada que ver. Que es potatoes, rejish chips, nada que ver. Do you have rejish? Come again? Rejish. Porque hay que decirlo en francés. Claro, ellos no hablan español. Hay que decir en francés, rejige. Otro de los aspectos que quiero destacar son las banderitas de países puestos sobre las hamburguesas. The Embers todavía existe. Esto me lo fijé, bueno. De hecho, hace poco tenían locales en los aeropuertos, ¿se acuerdan? Levante la mano el que se acuerda. Uno chiquitito en Aeroparque, hará 2-3 años, un poco más. Y uno bastante grande en Ezeiza, en esa parte que antes era una confitería medio circular que balconea a las llegadas. Bueno, ahí habían puesto un diembro. Sí, te juro por Dios. Creo que ya no está. Y mantiene la misma estética, el mismo logo, todo. Entras al local de San Isidro, por ejemplo, y es viajar en el tiempo. Puesto número 2 para Fat Trackers. Atención, Fat Trackers. ¿Quién se acuerda usted de Fat Trackers? Sí. Fat Trackers llegó a finales de los 80. Es muy interesante la historia. Es una cadena estadounidense que se instaló en la Argentina en 1988. Abrió un local en Santa Fe y Junín. Y luego se expandió abriendo una sucursal en el recién inaugurado Shopping Unicenter, que es de ese mismo año, principios del 89, y otras más por Palermo y San Isidro. Tanto los precios como la calidad eran muy superiores a los de los clásicos fast food que nombré anteriormente. Por ejemplo, tenías vasos de vidrio y podías hacer refill, un concepto para nada argentino. Si vos acá ponés, con todo respeto a todos nosotros, pero ponés refill, llegás a las 11 de la mañana y estás tomando Coca-Cola hasta las 11 de la noche. Pero un muchacho consuma algo más, ¿no? Entonces, el refill, todo esto lo llevó a la quiebra, ¿eh? Atención. Se destacaban también, Fat Trackers también, te hacían hamburguesas y el pan, todo ahí mismo. Tenía la panadería a la vista, ¿no? Como hacían el pan casero. Era impresionante. Las primeras 2 semanas había cola en la puerta como si fuera un recital. Daba la vuelta a Manzana de Santa Fe. Recibías la hamburguesa vacía. Esto también lo fundió, escucha. La hamburguesa te la daban vacía. Vos pedías grande, chica o mediana, lo que fuera, te la daban vacía. Y había todo un sector como de salad bar que vos le podías. Claro, vos comías una hamburguesa, ibas con alguien que comía una ensalada porque te armabas todo al costado. Y tenían el coso de cheddar para que vos pongas. Imagínate, libre, libre el cheddar, era una cosa de loco. Con el tiempo fue bajando su calidad, no fue tan buen negocio poner una cámara. Ya del vamos un fast food tan caro, no vaso de vidrio, cosas no, pero fast food tiene que ser barato. Hablábamos con Pandini que ya los precios del fast food ya no son tan, ¿no? No es ni tan fast, ni bueno, el food es muy cuestionable. La gente perdió el entusiasmo y dejó de ir. Cambió de dueños y unos años más tarde cerró sus puertas, ¿sí? Ya a mediados de la década del 90. Vamos al puesto número 1. Yo sé que ustedes están esperando. Y sé que he omitido, porque ¿cuántas tandas de Pamper escuchamos ya en lo que va el programa? Varias. Y vamos a escuchar algunas más todavía. Pero sí, en el puesto número uno, no porque fuera rico, no porque fuera bueno, sino porque fue nuestro, fue original y lo extrañamos. Además, como no volvió, ¿qué tiene esa cosa? No podés juzgar, che, no, qué horrible la música que hizo John Lennon en los 80 y en los 90. Y no, no podés juzgar al que no estuvo. Entonces, Pumpernickel crece, ¿no? Su leyenda crece día a día. Pumpernickel es la nostalgia, exactamente. Pumpernickel está en todo. Cantaba uno de sus tantos jingles con la música afanada que contábamos hoy de Notorious, de Duran Duran. Es verdad, jamás pensamos que iba a cerrar. Lo primero que quería decir de Pumper es eso. Y otra cosa que jamás pensamos, que iba a ser algo inolvidable. Porque Pumper siempre estuvo ahí. Y siempre fue medio pelo tirando a shot. Lo voy a decir en francés, que es más elegante. Siempre fue medio shot. Una adaptación, era una calidad para nada destacable, pero era bien nuestra. Y era una adaptación del fast food de afuera a la ochentosidad argentina. ¿Cómo olvidar el momento de hacer el pedido y escuchar que los vendedores hablaran a ese microfonito saturado, ¿te acuerdas? Y decían, qué sé yo, Frenis, chicas, Bobur. Se escuchaba horrible. ¿Cómo se entienden entre ellos? Porque estaban aburridos y se entendían. Mobur justamente es el que tenía huevo, ¿no? Una hamburguesa grande. No lo pedía nadie. Yo creo que salía un Mobur por semana. El logo al principio era ese hipopótamo verde que fue abatido por la cadena Burger King, ya que prácticamente era igual, era el mismo hipopótamo. Una cosa para destacar. Le mando un saludo a Clementina Barone, productora de La Casa Rodante, que me dijo: el hipopótamo no puede sudar. Es un dato que me contó. Otra cosa que me dijo es que el hipopótamo, bueno, además es el animal más depredador de la Tierra, superando otros animales que creemos más malos, como el rinoceronte, que tiene pinta de jodido por el cuerno todo, pero es mucho más manso. O, no sé, el tiburón blanco, los osos. Me había contado otra cosa de los hipopótamos, así que en un rato voy a reescuchar el audio y lo voy a compartir con ustedes. Aunque uno no lo recuerde, en la década del 80, Pumpernickel cambió. Pumpernickel está asociado a los 80, pero nació en el 74. Atención, yo la primera vez que lo vi, no me acuerdo porque mi memoria empieza con el 80, 81, pero está en una película de fondo, aparece en Departamento Compartido, Olmedo y Porcel. Está en una concesionaria que todavía existe y está igual, sobre Figueroa Alcorta. Creo que es una concesionaria que no sé si no fue de Zulemita M, cerca de la cancha de River, y de fondo se ve el logo de Pumper, así que había uno por ahí, en Udaondo. Luego del 74 crece rápidamente y llegó a tener más de 70 sucursales. Sus dueños eran los mismos que en el 83 abrieron el Valle de las Leñas. Ahí tenés una familia bien ochentas, ¿no? Las Leñas y Pumpernickel, ¿qué más querés? Que trabajen en No Toca Botón. O sea, ¿qué se puede poner más ochentoso que eso? Deberíamos invitarlos al programa en algún momento y darles una plaqueta, ¿no? Como una felicitación. La crisis de Pumper tuvo que ver con la llegada de McDonald's, obviamente, en 1986, y de Burger King en el 89, que ahí empieza todo el juicio. Parece que ellos dijeron, no, pero no sabíamos nada, y encontraron en un local que allanaron una computadora que tenía todas las pruebas de mails, me pueden mandar folletos, qué sé yo. Entonces ahí los destruyeron, le sacaron el Nick, porque decían, no es parecido King y Nick, para nada. Burger Nick, ¿qué tiene que ver? El logo sí es parecido. El logo te lo tomo, sacás el hipopótamo y dejalo hacer. Bueno, en fin, lo mataron con eso. Quedó muy debilitado. El último local creo que cerró en el 99, ya la calidad era baja. Escasa convocatoria. Y aún así, lo recordamos en este domingo 80s con el y lo felicitamos también porque tiene el puesto número uno, se lleva el oro. Hoy, más que nunca, ¡grande Pumper!
Pumpernickel te invita el 21 de septiembre a disfrutar de la primavera en el Parque de la Ciudad. Con diversiones, muchos sorteos y un viaje a Las Leñas para toda tu división. Acceso libre a los juegos y espectáculos con más de 200 artistas. Entrada única, 50 centavos de austral.
tengo que cerrar la tabla.
Dale, apurate, apurate. Che, Buki, mira, 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 me tapa el bikini.
Sí, te la tapa, date vuelta. Sí, está. ¿Querés la bici?
No, quiero un kissy.
¿Así con snorkel?
¡Ay, sí, 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 sí!
Placer urbano. Y voy a pichucar el bikini de la mano. Yo soy placer urbano. Andamos muy delicados de los intestinos.